Buenos días, señores. Reanudamos. Doctor Castrillón. Doctora Zuluaga. Aló. Buenos días, doctor Castrillón. Doctora Zuluaga. Aló, aló.
Hola, doctora, ¿cómo está? Sí, señor, acá estamos.
Doctora Zuluaga.
Sí, señor.
Bien, reanudamos grabación expediente 2024-06-3756. Luego del receso adoptado por este despacho, vamos a manifestar las siguientes consideraciones que desatan el asunto objeto de la controversia, dejando claro que están dados todos los presupuestos procesales y esta autoridad es competente para resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones legales y o contractuales a cargo de las partes, conforme lo disponen los artículos 57 y 58 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso. En el marco del presente asunto, no hay discusión alguna frente al vínculo obligacional que existe entre las partes y efectivamente emerge de una operación pasiva donde la entidad financiera pues, recibe una suma de dinero depositada por el cliente, el consumidor financiero, y esta pues, deberá entregársela o reembolsársela de acuerdo con los términos establecidos en el contrato. Este contrato de apertura o de cuenta de ahorro se encuentra regulado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio y 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Y es importante recalcar que el establecimiento de crédito pues, cumple con las obligaciones pactadas a su cargo cuando éste entrega las sumas depositadas a su titular, a su mandatario o a la persona que éste autorice con la utilización de los instrumentos y mecanismos entregados para la utilización del producto o servicio financiero. Recordemos igualmente que la actividad financiera es de índole, o más bien está catalogada como una prestación de un servicio público y por tanto en la medida en que captan y colocan recursos del público, pues debe haber una simbiosis y una sincronización, un balance entre la colocación y captación de los recursos del público, más aún cuando pues la entidad financiera maneja, aprovecha e invierte recursos y requiere además pues la autorización del Estado para la prestación del servicio. Dejamos claro que en este caso en particular pues esta circunstancia de la prestación del servicio financiero catalogado de interés público pues exige de la entidad financiera el cumplimiento o la salvaguarda del mismo y por tanto a la luz del artículo 78 y 335 de la Constitución, pues la entidad financiera además de cumplir con lo establecido en el contrato, pues la irradian otros principios y obligaciones legales para efectos de que las operaciones que cursen a través de los distintos canales que pone a disposición del consumidor financiero pues correspondan de manera profesional, diligente, con los medios de seguridad adecuadas, con la información asociada pues a las características y condiciones del producto financiero. El marco de aplicación en el presente asunto está claro que es la Ley 1328 del 2009, es el Estatuto del Consumidor Financiero, donde se consagran disposiciones de índole de información, de índole de seguridad de las obligaciones a cargo de la entidad financiera y a su turno también existen obligaciones a cargo y mecanismos de autoprotección a cargo del consumidor financiero en el artículo sexto de la misma disposición. Dejando ello, pues la Ley 1480 del 2011 es una norma supletiva a la Ley 1328 del 2009 y por tanto la irradian son los principios que están allí concebidos en esa disposición legal. Teniendo en cuenta esto, pues en los artículos quinto y séptimo de la Ley 1328 del 2009 aplicadas pues particularmente al caso en concreto, porque originariamente la demanda aquí fue formulada fue por una situación o una operación fraudulenta que cursó el 2 de diciembre del 2023, más no por un tema de información asociada a qué cómo, o cuál es la leyenda o cómo se registra en los documentos que emite la entidad financiera las operaciones. Y eso quiero dejarlo claro. No obstante, este despacho a continuación se va a pronunciar frente a la información contenida en el extracto versus la información contenida en el log transaccional, pese a que no se encuentra en el marco del asunto objeto del litigio, porque aquí se circunscribe exclusivamente a una operación que afectó la cuenta de ahorros 8801, que cursó el 2 de diciembre del 2023 por canal PS de 2.995.463 pesos. Y sobre ese particular, pues le corresponde a la entidad financiera acreditar esa debida diligencia en la prestación del servicio y de haber otorgado esos instrumentos de seguridad y calidad para los distintos canales de distribución de los servicios financieros, agotando así los requerimientos mínimos de seguridad y calidad en todas las operaciones conforme lo ha instruido el regulador en la parte 1, título 2, capítulo 1 de la circular básica jurídica, en la que se establece e instruye a las entidades vigiladas que para todo tipo de canal o instrumento, sean estos oficinas, corresponsales, PINPAD, cheque, atención telefónica, códigos QR, banca móvil o internet, pues le corresponde a la entidad financiera cumplir con esas obligaciones, particularmente con esos mecanismos fuertes de autenticación para efectos de mitigar los riesgos de exposición a las vulnerabilidades informáticas que se pueden ver expuestos los consumidores financieros en las transacciones que realicen por estos canales. Este tipo de implementaciones en la operatividad y eficiencia de los requerimientos, pues le corresponde a la entidad financiera prever estas circunstancias y minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de las operaciones o que representen un peligro para el cumplimiento de las obligaciones. Si bien en los alegatos de conclusión el doctor Castrillón ha señalado que la jurisprudencia hoy es una responsabilidad objetiva, eso es cierto, ha devenido la jurisprudencia partiendo de una responsabilidad subjetiva con presunción de culpa, luego asociada al riesgo, y hoy en día es una responsabilidad objetiva. Así lo ha instruido más bien la jurisprudencia en sentencia del 19 de diciembre del 2016, con ponencia del magistrado ponente Ariel Salazar Ramírez, quien ha señalado que el ejercicio de esta actividad, y más aún que el ejercicio, es que en la medida en que la entidad financiera diseña los canales que van a cursar o a operar, operar las transacciones, pues esta debe darle, otorgarle al consumidor financiero unos mecanismos fuertes de autenticación para verificar que él, pues, sea el que legítimamente está utilizando sus productos financieros. Retomo la cita jurisprudencial: en la medida en que la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas cuentan o corren por su cuenta. Por tanto, debe asumir las consecuencias derivadas de la materialización de estos riesgos a través de reparar los perjuicios, y no los usuarios, quienes han confiado en la seguridad que la entidad les ofrece en la custodia de sus dineros. No obstante ello, y habiéndose consumado la defraudación, el banco puede exonerarse de la responsabilidad, así sea esta objetiva, cierro comillas. Y debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentaviente o de sus dependientes, o que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, las transferencias o las operaciones que comprometieron los recursos debido a esa exposición en el seguimiento informático. Tal postura jurisprudencial se ratifica en la sentencia del 18 de diciembre del 2020, componencia de Luis Alfonso Rico Puertas, quien señala que la entidad financiera en el marco de estas prestaciones de servicio le otorga al consumidor financiero algo que se dé, algo que se sabe, algo que se tiene, como lo son a través de los usuarios, los claves, contraseñas o tokens que se establecen para efectos de la utilización del producto financiero, lo cual se acompasa a lo dispuesto en el numeral 2.2.5 de la Circular Básica Jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, en dicho numeral, que instruye a las entidades financieras que en la relación con sus cuentavientes, pues debe verificar la identidad del cliente, en algo que se sabe como es la clave personal, en algo que se tiene como lo son los tokens o algo que se es como lo es la biometría. Continuando bajo ese tamiz, pues es importante también traer a colación que las circunstancias objeto de este litigio pues se deben verificar teniendo en cuenta todo el acervo probatorio en su integridad para efectos de analizar si hubo algún juicio o algún incumplimiento de estas obligaciones, particularmente de seguridad o de debida diligencia a cargo de la entidad financiera respecto a esta única operación que afectó el saldo de la cuenta de ahorros de aquí demandante. Vamos entonces a descender al caso en concreto, primero partiendo que la justicia rogada y me va a pronunciar respecto de la primera circunstancia, que es la transacción objeto de litigio considerada o catalogada como fraudulenta. Y en la medida en que el consumidor financiero pues ha negado haber realizado esa operación a la luz del artículo 167, pues invierte la carga de la prueba y le corresponde a la entidad financiera demostrar que efectivamente está cursó. ¿Cómo debe demostrar que la entidad financiera? Ay, denme un segundo, por favor. ¿Ustedes están llamando al call?
No
Señores,
sé. No,
me imagino.
señora.
Señora.
Voy a averiguar si mi
Sí, sí
oficina.
están llamando al
Pero
call porque me están escribiendo ya. Ustedes están aquí, no entiendo.
voy
Buenas.
a llamar.
Les voy a pedir el favor, pues cuando yo les digo que pues me va a tomar un tiempo, a veces puedo tener problemas de conectividad, alguna reunión, una tutela extraordinaria y pues yo siempre me comunico con ustedes para efectos de decirles si la audiencia continúa o no, como lo hice en el chat, pero me escriben por el call que hay una llamada y los tengo aquí a ustedes, pues no entiendo y me están dando referencia a este radicado 20240637. Entonces les voy a pedir el favor que manejemos de manera adecuada los canales que la superintendencia ofrece, pues porque los casos que manejamos nos todos son muchos.
Perfecto.
No les voy a tomar una fotico a ustedes. Bueno, retomo entonces mi fallo después de esta circunstancia. Entonces, observa este despacho que analizando pues el acervo probatorio y descendiendo al caso en concreto, voy a proceder a analizar las pruebas documentales que reposan dentro del plenario, además integradas con los interrogatorios de parte. Y aquí encontramos que efectivamente no hay discusión alguna frente a la cuenta de ahorros. Segundo, que con anterioridad a que esta operación cursara, que es la cuestionada de 2.995.463 pesos, que cursó exactamente el 2 de diciembre del 2023 a las 10 y 23 horas y que afectó la cuenta de ahorro, pues hubo una operación que cursó con anterioridad y que efectivamente pues no se encuentra en discusión por un valor de 145 mil 145.000 pesos cerrados. Y que para que esta operación cursara, pues el consumidor financiero, como lo confesó en su declaración, pues ingresó a miplanilla.com para efectos de pagar lo asociado a seguridad social y a la planilla tanto de él como su madre. Así lo declaró. Es decir, que ingresó a El Comercio a través de internet y que a su turno, luego que cursara esta operación, cargó la planilla de la otra operación que también iba a realizar ese mismo día por ese valor y que lo que terminó realizándose y afectando su cuenta de ahorro, pues fue la operación aquí cuestionada de 2.995.463 pesos. Y aquí me voy a detener porque, de acuerdo con lo expresado por el demandante en su interrogatorio de parte, él indicó que entró a la página, que además se enruta con su correo electrónico que no ha variado desde el momento de la apertura y tampoco su dispositivo celular. Y incluyó su correo electrónico en PCE, redireccionándolo a el portal de internet BBVA.net. Y una vez redireccionado en el portal de internet BBVA.net, procedió el señor a loguearse con su usuario, con su contraseña, y dijo él en su declaración que simplemente procedió a loguearse con su usuario y su contraseña y que una vez le dio clic, cursó la primera operación. Que lo mismo procedió a hacer con la segunda operación, pero que en ese momento su computador se puso en negro y que pese a que había dado a aceptar a la operación, pues el computador no funciona. Y con posterioridad le llegó el mensaje de la operación cuestionada. Observa este despacho que pese a que el aquí demandante declaró que no recordaba, porque así lo dijo, si le pedía un código OTP o no, contrario censo a ello del acervo probatorio que está contentivo en el informe de seguridad debidamente expuesto en el interrogatorio de parte, documento que no fuese ni tachado, ni desconocido, ni cuestionado en los términos legales. Recordemos que los términos legales son de orden público de obligatorio cumplimiento a la luz del artículo 13 del Código General del Proceso. Y pese a ello se exhibió en el marco del interrogatorio de parte y ante las distintas vacíos interpretativos del abogado de la parte demandante, lo que puede extraer este despacho, analizando acuiciosamente y exhaustivamente el log y el informe de investigación, es que para que la primera operación cursara a las 9:27 de la mañana del 2 de diciembre del 2023, esta debió haber cursado con un doble factor de autenticación. Es decir, usted ingresa a la página de internet, entra al comercio, luego lo redirecciona a su portal BBVA.net, así lo dice la columna H del log transaccional, que a su turno, para que pueda usted poner su usuario, su contraseña, su clave e ingresar a su producto financiero y darle el clic para efectos de poder llevar a cabo la operación que quisiera o que quisiera ejecutar. Y luego de esto, observa este despacho que además de eso hubo una validación de token. Y esa validación de token se originó a través del dispositivo móvil. Así da cuenta en la leyenda wallet del log transaccional que se acompasa igualmente con lo que reposa en el informe de seguridad para que cursaran las dos operaciones, las cuales estaban asociadas a un dispositivo electrónico identificado con el número, o más bien que termina en el número terminado EF30. Y contrario a lo que la memoria es frágil, y aquí el consumidor financiero dijo que no recordaba, pero que hoy en día sí recordaba que le pedía un token, esta dinámica o este mecanismo fuerte de autenticación con fundamento en las pruebas y particularmente en la operación que no está siendo cuestionada, le exigía un token que deviene de su BBVA móvil, es decir, de su dispositivo de celular, para lo cual debió haberse logueado, haber también digitado su usuario y su contraseña, o si tenía Face ID, pues su Face ID en su momento, para poder ingresar y autorizar la transacción aquí cuestionada. Y es que aquí no hay discusión alguna frente a si el señor demandante estaba haciendo o no la operación. Lo que resultó fue la operación cuestionada, porque él sí dio los instrumentos transaccionales entregados por la entidad financiera como mecanismos fuertes de autenticación, es decir, desde su BBVA Net, usuario y contraseña, para que quede discernida la situación ante la audiencia, y segundo, en BBVA Móvil, para poder autorizar legítimamente por el cliente la operación, circunstancia que contó con la que se acreditó o recorrió al consumidor financiero, porque es que así mismo lo declaró, que no recordara que hubiese tenido un token, pues eso es otra circunstancia que la memoria es frágil y es natural. Han pasado bastante tiempo o años desde el 2023 al 2025. Lo cierto es que las pruebas documentales que reposan dentro del plenario sí dan cuenta de los ingresos y cómo cursan las operaciones una a una. Y me voy a detener a la anterior, a la aquí cuestionada, que cursó de la misma manera, porque asimismo lo declaró el mismo demandante, quien dijo que realizó exactamente lo mismo en la segunda oportunidad, pero que en esa segunda oportunidad el destinatario no fue miplanilla.com, sino que fue un tercero, y que el valor no fue el que él pretendía hacer de 145 mil pesos, sino de la suma de 2.955.463 pesos. Y en ese sentido, pues observa este despacho que está acreditado el mecanismo fuerte de autenticación. No hay duda de ello. Es más, el mismo consumidor financiero indicó que no cuenta con una IP fija, IP que es ese dispositivo o ese número por el cual usted se enrola a la red de Internet para efecto de llevar a cabo las operaciones en ámbito de Internet. Al no contar con una IP fija, pues el hecho que varíe este número, pues no significa ninguna señal de alentamiento, porque además él no contaba, porque así lo declaró y lo confesó en el marco del interrogatorio, que no contaba con una IP fija. En ese sentido, entonces, voy a continuar respecto del cumplimiento de las demás obligaciones a cargo de la entidad financiera asociadas, pues, a los requerimientos de seguridad y calidad de las operaciones objeto del litigio, en aplicación del artículo 13, literal A, de la Ley 1328 del 2009, parte 1, título 2, capítulo 1 de la Circular Básica Jurídica, en los numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13. Y en ellos, este despacho, para ilustrar la audiencia, los va a leer. Dice: establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que ameriten, o situaciones de intentos fallidos. Analizando acuiciosamente el log transaccional previo a esta operación cuestionada, lo que se registra es una operación legítima que cursó a las 9:27 por el canal PSE y que a su turno tuvo su doble factor de autenticación, como ya lo explicamos, con el ingreso a su dispositivo móvil, que se registra como wallet en la columna H, del cual también se puede identificar el mismo número de registro de celular que corresponde al que se indicó en el informe de seguridad. Y en ese sentido, pues este despacho lo que observa es que cursó la operación de manera normal, no registra dentro de este log transaccional ni con anterioridad a la operación legítima del mismo día, ni con posterioridad a la operación legítima, minutos antes de que cursara la operación aquí cuestionada, alguna modificación de los datos del consumidor. Es más, el correo electrónico continuó siendo diegouceche.silva@gmail.com y su dirección asociada a su localización, calle 27G, número 74B50, Torre 1, apartamento. No lo registra. Ahí, según lo que se indica allí, pues además de esto, se logueó y se envió el token al dispositivo registrado en el mismo informe de seguridad, EF30, como se vislumbra en la columna K del log transaccional. Entonces, contrario a ello, pues no no ha recorrido de esta disposición legal para efectos de exigirle como un buen hombre de negocios a la entidad financiera el bloqueo del canal transaccional, porque por demás, pues se realizó la primera operación con el doble factor de autenticación que ya se explicó y la segunda también, el cual también fue suministrado por el consumidor financiero lamentablemente a los terceros, quienes crearon una pantalla espejo de la de mi planilla y pudieron, y este le entregó todos los instrumentos transaccionales para que estos pudieran acceder a su portal y realizar la afectación de su patrimonio. Respecto de la siguiente obligación a cargo de la entidad financiera contenida en el numeral 2.3.3.1.13, asociada a elaborar perfiles de costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Llama la atención dos cosas, y aquí sí voy a traer a colación una sentencia que objetiviza el perfil transaccional de la doctora Eney Velázquez, Tribunal Superior de Distrito Judicial, Sala de Casación Civil, sentencia del 2024 de febrero, 19 de febrero del 2024, en la que indica que el perfil transaccional está integrado por distintos criterios, entre ellos cuál es el canal que usa, los montos que usa, la situación geográfica en la que se presente, la regularidad o frecuencia en las operaciones, y observa este despacho que la operación aquí cuestionada, de acuerdo con ese mismo log transaccional y los extractos que reposan dentro del plenario y lo confesado por el mismo consumidor financiero, que es que además él fue espontáneo en su declaración y reconoce que lo que más utiliza en su cuenta de arroz es el canal PSE para pagar muchos servicios. Es decir, el canal se encuentra inmerso entre las circunstancias de utilización o usanza del consumidor financiero. El monto, como se vislumbra del log transaccional, pues no es ajeno. Es más, con anterioridad a esta operación había hecho operaciones de 5 millones, de 6 millones, de 3 millones. Es decir, requerirle a la entidad financiera la activación del sistema de monitoreo cuando la operación está dentro de los hábitos, pues no corresponde. Más aún, cuando lo que se permite es realizar las transacciones o la operatividad del producto financiero. Respecto de la posición geográfica, pues si bien dentro del log transaccional no se evidencia cuál es la posición geográfica, pues este es uno solo de los ítems que ya ha recorrido la operación y que encaja de acuerdo con las pruebas documentales y lo declarado por el mismo demandante. Por tanto, proceder a que la entidad financiera se comunicara con el consumidor para confirmar la operación, pues no es el llamado a hacer en la medida en que la operación aquí cuestionada encaja dentro de los hábitos o costumbres transaccionales del consumidor financiero. En ese sentido, pues no hay ningún incumplimiento de esa obligación de seguridad respecto de la operación cuestionada. Frente a la obligación de información que reposan en los artículos 5 y 6 de la Ley 1328 del 2009, la información debe ser clara, veraz, oportuna y verificable. Y esto está asociada a las cualidades o condiciones de los productos financieros. En este caso no hay discusión alguna frente a las cualidades o características del producto financiero, sino lo asociado a una leyenda que reposa en un extracto, que si bien dice canal PSE pago de servicios, porque así se registra, indistintamente que en el log transaccional también se diga PSE, y aquí la abogada de la entidad vigilada ya ha señalado que se fue a Bancolombia, que sí fue a un pago de sistema de bajo valor, pues esta circunstancia asociada a quién es el destinatario de la operación, lo cierto es que indistintamente que se registren en el extracto que fue para el pago de una factura y si existe algún convenio entre Bancolombia y el pago de una factura, pues esto es impertinente para este proceso. Aquí lo cierto es que el banco debía agotar una debida diligencia y verificar si en esa cuenta de destino existían recursos al momento en que el cliente se comunicó con el banco y poder reversar o al menos indagar con ese destinatario del recurso la fuente o el origen de los mismos para poder retrotraer la operación. En este caso en particular, el doctor Castrillón trae a colación el artículo 51 de la ley 1480 de la reversión, pero lo cierto es que él tampoco agotó ninguna reclamación ante mi planilla para efectos de realizar la reversión o haber agotado todos los requerimientos establecidos en la ley para que a su turno en el tema de mecanismos no presentes en la afectación de productos financieros, pues pueda solicitársele a la entidad financiera la activación de esa reversión, circunstancia que aquí no reposa, huérfano de prueba está. Entonces, sobre el particular es importante ver si efectivamente habían recursos en esa cuenta receptora de los recursos o destinataria de los mismos. Y observa este despacho, pues que al momento de comunicarse con el consumidor financiero, el consumidor financiero con la entidad financiera, en la medida en que no se activó el sistema de monitoreo, pues ya no habían recursos como se reposa dentro del informe de seguridad, circunstancia por la que pues ya resulta un hecho exógeno pues a la entidad financiera debido que queda acreditado con esta prueba documental que agotó su debida diligencia. Y en esos términos, este despacho pues no encuentra responsabilidad a cargo de la entidad financiera asociada a esta operación que lamentablemente afectó al key consumidor financiero, pero que tales circunstancias devinieron de su propio actuar al suministrar los elementos transaccionales a los ladrones, quienes a través del portal de internet pudieron acceder a los mismos y realizar esta operación aquí cuestionada, circunstancia que rompe el nexo de causalidad a cargo de la entidad financiera y más aún cuando del acervo probatorio se puede llegar a la convicción jurídica de que la entidad financiera cumplió con sus obligaciones legales, particularmente de seguridad y otorgándole mecanismos fuertes de autenticación al consumidor financiero, las cuales por demás pues fueron informadas a los correos electrónicos del mismo. En ese sentido, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelvo cumplimiento con declarar próspera en la excepción denominada cumplimiento contractual del Banco BBVA y cumplimiento de las medidas de seguridad de las transacciones no presenciales. Segundo, declarar el incumplimiento contractual del demandante. Tercero, negar las pretensiones. Cuarto, sin condena en costa, señoras.
Conforme, su señoría.
¿Doctor?
Sí, doctora, no. Pues no, sin comentario, no.
Bien, que estén muy bien. Hasta luego, señores.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego a todos.